RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Melilla. Salvador Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha presidido esta mañana el acto de entrega de medallas de Protección Civil, en el que han sido reconocidas la unidad del fiscal y frontera de la Guardia Civil y la unidad de extranjería y frontera de la Policía Nacional. Barcones ha puesto en valor el trabajo que realizan, especialmente en la operación Paso del Estrecho. Por su parte, la delegada del Gobierno, Selena Moja, ha destacado la labor que realizan estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una ciudad como la nuestra, tan marcada por el tránsito fronterizo. Es martes 30 de abril, la ciudad autónoma ha puesto hoy en funcionamiento su canal de información de WhatsApp, de tal manera que cualquier ciudadano interesado pueda recibir en su teléfono móvil información que ofrezca el Ejecutivo, ya sea una agenda cultural o una convocatoria de ayudas. Enseguida se lo contamos con Jiré Rosa en el control técnico, pero antes conocemos otras noticias en titulares con Pablo Lafuente. El Partido Popular no descarta ningún escenario tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente de la presidencia del Gobierno.
Así lo ha dicho la diputada por Melilla en el Congreso, Sofía Acedo, que exige al presidente del Gobierno explicaciones y no dedicarse a señalar en su discurso a otras personas que no están dispuestas a pasar por el aro, como la oposición o medios de comunicación.
La UNED de Melilla y la UNED de Ceuta estrechan relaciones para colaborar juntas en varios proyectos.
Un ejemplo palpable de esa colaboración, señala el director de la UNED en Ceuta, Carlos Rontomé, es el libro titulado Ceuta y Melilla, la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo, o un congreso de migraciones en el próximo curso.
La Comisión de Cultura ha aprobado el cambio de nombre de tres calles.
El creador de la anestesia epidural, Fidel Pagés, tendrá una calle en el entorno del nuevo hospital universitario. También tendrán calle Carlos Esquembri y Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace más de 25 años.
En deportes, la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla abre el 1 de mayo su periodo electoral con el fin de proceder a designar un nuevo presidente y junta directiva.
Según el calendario ofrecido por la propia asociación, el 20 de mayo se proclamarán las candidaturas válidas. Y si solo hubiera una, se nombraría ya presidencia. En el caso de que hubiera dos o más, se votaría el 24 de mayo.
Y Nebulosa parte hacia Malmö, sede del Festival de Eurovisión.
Será el jueves 2 de mayo a las 7:20, cuando Mary Bass y Mark Dadosa ensayarán por primera vez su canción Zorra. Como viene siendo habitual, la delegación española será una de las últimas en pisar el escenario de Eurovisión al ser finalistas directos.
Pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado en la ciudad autónoma de Melilla durante la tarde. Cielo poco nuboso, despejado, temperaturas que no cambian. Destacamos hoy y mañana el viento del oeste, viento de poniente moderado con intervalos fuertes. Viento del oeste fuerza 4 a 6 en las costas, donde habrá marejada, aumentando localmente a fuerte marejada. Hoy la máxima de 20 grados en la ciudad autónoma de Melilla. Mañana tendremos más intervalos de nubes, aumentará la nubosidad y no descartamos chubascos ocasionales. Las temperaturas tienden a subir, esperando alcanzar 22 grados en la ciudad autónoma de Melilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz. Es la 1:33 de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España. Melilla.
Se lo avanzábamos en portada. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su viaje oficial a Melilla, ha presidido esta mañana el acto de entrega de medallas de Protección Civil, en el que han sido reconocidas la unidad de fiscal y frontera de la Guardia Civil y la unidad de extranjería y frontera de la Policía Nacional.
Barcones ha destacado la labor de estas dos unidades en la ciudad autónoma, sobre todo ante un gran desafío técnico y humano como es la operación Paso del Estrecho.
Han destacado a lo largo del año en ese ejercicio de profesionalidad, de vocación de servicio público en una operación en la que se coordina desde la dirección general que dirijo, que es la operación Paso del Estrecho.
El jefe de Brigada de Extranjería y Frontera, Miguel Ángel Gómez, ha destacado la especialización de este cuerpo.
Para hacer frente a todo ello, los integrantes de la unidad de frontera requieren una alta especialización y una permanente actualización de sus conocimientos. No en vano, son requeridos para su participación por organismos internacionales, teniendo actualmente a 11 policías desplegados en distintos puntos de Europa y África. La inminente puesta en funcionamiento de la frontera inteligente en Melilla requerirá de todos ellos un mayor esfuerzo en su formación y su profesionalidad, puesto que esto supondrá la implantación de nuevos sistemas de control biométrico, nuevos equipos y aplicaciones informáticas y nuevos procedimientos de trabajo.
Unos conocimientos que trasladan a grandes dispositivos como la operación Paso del Estrecho.
Durante la operación Paso del Estrecho de 2023 se produjeron 1.597.000 tránsitos de personas y 296.000 vehículos. 71 personas fueron detenidas y se detectaron 3.576 requerimientos policiales y judiciales de búsqueda y control. Este incremento exponencial de viajeros no se produce además en las mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Calor, humedad, aglomeraciones, exposición permanente a usuarios que afrontan la espera tras muchos kilómetros y horas de viaje, largas jornadas de trabajo y concentración permanente. Pero en medio de todo esto emerge de manera extraordinaria la capacidad de trabajo y la calidad humana, la eficacia y la empatía de todos esos profesionales a los que hoy se distingue.
Por su parte, el capitán Francisco Hidalgo, jefe de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, ha querido poner en valor el trabajo de este cuerpo en una ciudad fronteriza como Melilla.
El control de la inmigración irregular, prevenir la amenaza terrorista, luchar contra el tráfico de drogas, perseguir el contrabando y las infracciones tributarias como resguardo fiscal del Estado. Para llevar a cabo esas tareas establecemos en los recintos aduaneros un doble control, control de seguridad y control fiscal, realizando inspecciones y registros a los viajeros, medios de transporte, equipajes y mercancías.
Y al igual que la Policía Nacional ha destacado la labor que llevan a cabo en la OPE.
Quiero destacar el sobreesfuerzo que conlleva la OPE por las duras condiciones de trabajo, debido al aumento exponencial de número de viajeros y pasajeros, unos horarios rígidos que nos exigen trabajar a contrarreloj y con poco margen de maniobra para cumplir los tiempos establecidos, soportando altas temperaturas veraniegas y la falta de espacio de unas instalaciones que se quedan pequeñas para un evento de esta magnitud.
Para finalizar el acto, la delegada del Gobierno, Sabrina Moj, ha querido destacar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una ciudad marcada por el tránsito fronterizo.
Se trata de una labor intensa que sobrepasa en numerosas ocasiones lo laboral, conjugando vuestra profesionalidad con la verdadera vocación de servicio público, con esa parte humana y esos valores que os acompañan siempre en vuestras actuaciones y que contribuye a que hoy seáis un referente en la esfera nacional e internacional.
En este acto han recibido una mención especial el subteniente de la Guardia Civil, Carlos Jiménez Sánchez, y el Policía Nacional, Tufik Achor Moj Tahriki.
Seguimos con más asuntos. En clave política, ayer les contábamos las reacciones a la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente de la presidencia del gobierno del Partido Socialista local y Somos Melilla. Se han pronunciado al respecto y lo han hecho ahora el Partido Popular, que considera que tras escuchar al presidente del gobierno no descarta ningún escenario por los continuos cambios de opinión al que asegura tenerles acostumbrados. Sofía Acedo es la diputada en el Congreso por Melilla.
Bueno, es que teniendo a Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno, el Partido Popular no descarta ningún escenario. Pero yo creo que la mayoría de los españoles no descartamos ningún escenario, porque el presidente del Gobierno es capaz de decir hoy una cosa y mañana la contraria, y disfrazarlo en un cambio de opinión.
El PP exige al presidente del Gobierno explicaciones y no dedicarse a señalar en su discurso a otras personas que piensan diferente a él.
El presidente del Gobierno se ha dedicado a señalar a todos aquellos que no pensamos como él y que no estamos dispuestos a pasar por el aro de la complacencia. Ha señalado al Poder Judicial, ha señalado a los medios de comunicación y a la oposición, a todos aquellos que no estamos dispuestos a pasar por el aro de la complacencia, aquellos que no estamos dispuestos a agachar los brazos y rendirnos.
Acedo tacha de estrategia la retirada a reflexionar por parte de Pedro Sánchez.
Y quien también se ha pronunciado, eso sí, en el día de hoy sobre la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente de la presidencia del gobierno ha sido Vox. El líder de la formación en nuestra ciudad, José Miguel Tasende, vaticina que lo peor de Sánchez está por llegar.
Tasende ha tachado de vergonzosa la explicación de Sánchez en sus días de reflexión.
Pedimos que el PP, insisto, acabe ya de una vez de apoyar a este señor. Lo peor está por llegar, de todas maneras. Estos días, 5 de reflexión, dice él, y el resultado de la misma, lo que nos muestran es que el señor Sánchez se reafirma en la mala manera, en la mala praxis que viene llevando, y por lo tanto solo cabe esperar, insisto, que lo peor está por llegar.
La formación pide al PP que acabe de una vez de apoyar a Pedro Sánchez y que rompa sus pactos.
Pedimos al PP que rompa con este señor. No puede haber pactos con quien se dedica a hacerle daño, todo el daño posible, a España y a los españoles. Pensemos en la inseguridad de nuestras calles, que sufren especialmente las mujeres. Pensemos en cuáles son las circunstancias, la vida en la que se desarrollan nuestros trabajadores del campo, de la industria, del mar, atados, atenazados por la Agenda 2030, que el señor Sánchez se limita a aplicar de manera brutal en España para acabar con nuestra autosuficiencia.
Seguimos con más asuntos. Melilla recibirá 3,8 millones de euros del Ministerio de Igualdad, una inversión que el Partido Socialista local valora positivamente, ya que este dinero se invertirá en luchar contra la violencia de género.
La secretaria de Igualdad del PSOE melillense, Laura Segura, afirma que el Gobierno de España muestra una vez más su compromiso con la ciudad autónoma a través de inversiones y de políticas firmes para garantizar la protección de las mujeres.
El Gobierno destina a Melilla un total de 3,8 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, la protección de las víctimas de violencias sexuales y para fomentar la conciliación de la vida personal y laboral. Esta inversión se reparte en tres áreas: el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, el Plan Corresponsable del año 2024 y programas y planes destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.
Segura ha explicado cómo se repartirán estas ayudas.
1,6 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género para financiar programas de lucha contra la violencia de género. Con este fondo se garantiza la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del pacto, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres. 1,7 millones destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2024. 400.000 euros que se invertirán en el programa destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.
La ciudad autónoma ha puesto hoy en funcionamiento su canal de información por WhatsApp, de tal manera que cualquier ciudadano interesado pueda recibir todo tipo de información que ofrezca el Ejecutivo local desde su teléfono móvil.
La portavoz del gobierno melillense, Fadela Mojatar, ha explicado esta mañana cómo funciona este canal de difusión del gobierno local.
Va a ser un canal de difusión que, tal y como hemos visto por el Estudio General de Medios, el 95% de la ciudadanía melillense se comunica de forma instantánea, rápida y continua a través de WhatsApp, y creemos que puede ser también un canal muy ágil, muy fresco, como están viendo, con colores llamativos, con una comunicación y lenguaje que queremos utilizar pues muy dinámico, muy cercano, que consiga atraer a la ciudadanía a simplemente escaneando el QR, simplemente enviando y compartiendo nosotros los enlaces de WhatsApp, podemos empezar a incorporar a todas las personas que quieran.
Ahí podrán encontrar, según Mojatar, información de todo tipo. El objetivo, dice la consejera, es que nadie se pierda nada.
Es anónimo, no coge espacio en el teléfono y es para enterarse de todo lo que vamos generando desde el Gobierno de la ciudad, sobre todo todo lo que tiene que ver con Melilla Ocio 365, con las ofertas culturales, deportivas. Melilla está pletórica y plena de acciones, de actividades y de espectáculos y de eventos durante prácticamente todos los días del año, fundamentalmente los fines de semana, y lo que queremos es que la gente no se pierda nada.
El objetivo del gobierno local es alcanzar los 1.000 suscriptores en los primeros días. Para apuntarse al canal solo hay que escanear el código QR que viene en los carteles de este canal de difusión. Es un servicio totalmente gratuito.
Más asuntos. La UNED de Melilla y la UNED de Ceuta estrechan relaciones para colaborar juntas en varios proyectos. Así lo ha dicho Carlos Rontomé, el director de la UNED de Ceuta, tras visitar nuestra ciudad y reunirse con el presidente Juan José Imbroda.
Vamos a trabajar juntos en un congreso sobre migraciones que vamos a llevar, lo haremos al principio del curso que viene. Vamos a colaborar, van a colaborar también tanto la UNED de Ceuta con la Melilla en un máster internacional, sobre relaciones internacionales, máster bilingüe que lleva a cabo la Universidad de Cádiz. Estamos tratando de mejorar y de establecer una conexión entre los dos centros, UNED Ceuta y Melilla, en temas que atañen a las dos ciudades, que son importantes y que creemos que hay que sumar y hay que sacar adelante, gracias al apoyo de su director, del director de la UNED de Melilla, que es un convencido de que juntos es mejor juntos.
Un ejemplo palpable de esa colaboración, señala Rontomés, el libro titulado Ceuta y Melilla, la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo.
Bueno, pues es un libro, como he dicho, que trata sobre la incardinación de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Es un libro que trata de cuestiones, pues, que sabemos, las dos ciudades son cuestiones vitales o cuestiones muy importantes, como el tema de Schengen, Unión Aduanera, en fin, la cuestión de la negociación que existe con Marruecos en algunos aspectos, transfronterizos, en fin, aborda todas estas cuestiones, también las cuestiones relativas a los peñones, y lo importante de este trabajo es que lo que hace es aportar propuestas, o sea, propuestas más allá del análisis, sino que también introduce propuestas, pues, para mejorar o para tratar esta cuestión. Sobre todo, bueno, pues, por ejemplo, hay una propuesta muy importante que es la de llevar a Ceuta y Melilla que tengan presencia en el Comité de las Regiones, en Europa. En fin, está toda orientada a que Ceuta y Melilla tengan una mayor presencia en Europa.
De esta forma, el objetivo es que ambas entidades sigan colaborando juntas en actividades e iniciativas universitarias y educativas.
Son las 2:45 de la tarde. Este viernes partirá el primero de los 4 grupos para los cruceros de mayores. En total viajarán 1.000 ciudadanos por el Mediterráneo hasta el próximo 24 de mayo. Durante el día de hoy en el Teatro Cursal continúan las reuniones para ofrecer todo tipo de información a los mayores participantes.
Según la consejera del Mayor, estas reuniones sirven para los mayores que aclaren todas las dudas en estos viajes de cruceros. Escuchamos a Fadela Mojatar.
Era que entre ayer y hoy y en los próximos días estamos teniendo las reuniones con las personas que han resultado adjudicatarias de los 4 turnos de viajes de ocio que vamos a desarrollar durante todo el mes de mayo. Como saben y como hemos ido explicando, son 4 grupos de 250 personas. Tengo que decir que a pesar de que había como unas 800 personas en lista de espera, porque tuvimos un aluvión de peticiones, 1.800 aproximadamente, para un número de 1.000, que se dice pronto, pero son 1.000 adjudicatarios para los baños de ocio, es cierto que la lista de espera ha corrido mucho.
En el día de hoy, la propia compañía adjudicataria está resolviendo todas las cuestiones que tienen los cruceristas.
Hoy hay una segunda en la que está la propia compañía adjudicataria del viaje, que es Halcón Viajes, con su personal, con el personal de los cruceristas, personal también de la Consejería del Mayor, para poder dar la mayor información directa, fácil y accesible, pues, a todas las familias que van a participar en este crucero, desde dudas, desde recomendaciones, desde directrices para cumplimentar y que el viaje pueda desarrollarse como así va a ser, de la mejor de las maneras.
Mojatar ha explicado que el objetivo del gobierno es que el año que viene se cambie este tipo de viajes porque considera que un crucero es muy costoso para las arcas públicas.
Sí, pero es muy caro, son 900.000 euros, un solo viaje. Que a lo mejor con esa cantidad hacemos uno de ocio y a lo mejor hacemos hasta 2 de ocio a un sitio más cercano y se puede beneficiar más gente, que se han quedado 800 personas a las puertas. Luego ha corrido la lista de espera y se han quedado menos, pero una administración que está muy bien, que practique y que plasme, igual que todas las administraciones, incluso el INSESO, que se hacen viajes para que las personas puedan viajar, nos parece fantástico, lo vamos a seguir haciendo, pero consideramos que hay una tipología de viajes que está más adaptado al público al que se lo ponemos y sobre todo a que lo haga una administración.
La consejera ha insistido en que los mayores que vayan a los cruceros irán en todo momento acompañados y asistidos durante estos viajes. El primer grupo de 250 personas partirá este viernes y así sucesivamente hasta el próximo 24 de mayo.
En esta misma comparecencia hemos conocido que la Comisión de Cultura ha aprobado el cambio de nombre de 3 calles de Melilla. Así lo ha informado la consejera Fadela Mojatar, que señala que ha habido consenso entre todas las propuestas presentadas.
El creador de la anestesia epidural, Fidel Pagés, tendrá una calle en el entorno del nuevo hospital universitario. Escuchamos a Fadela Mojatar.
Que es de justicia, pues, ensalzar el nombre de Fidel Pagés por la importancia que tuvo también como científico para la historia de España, pero también por la vinculación especial que tuvo en Melilla y sobre todo donde estuvo destinado en el Hospital Militar, en el actual Hospital Universitario.
Mojatar ha avanzado que al Gobierno le gustaría que el nuevo Hospital Universitario también tuviera ese nombre.
Hombre, a nosotros nos gustaría que hasta el Hospital Universitario tuviese el nombre de Fidel Pagés. Es una cuestión que también han impulsado tanto la Facultad de Ciencias de la Salud, creo que también como el Colegio de Médicos, y que nosotros hacemos nuestra ya. En principio no hay todavía un nombre, pero vamos a articular también esa propuesta desde el Gobierno de la ciudad para que el Hospital Universitario tenga el nombre merecidísimo de Comandante Médico Fidel Pagés.
La otra calle propuesta del Partido Socialista es para Carlos Esquembri.
fue, pues como ya sabéis, desapareció trágicamente en acto de servicio cuando estaba en una patrullera de lucha contra el narcotráfico. Murió de forma muy trágica y Eskembri dedicó toda su vida también a la... Era un apasionado de la historia de Melilla. Patrulló durante más de una década una patrullera de la propia Compañía de Mar. Estuvo más de una década vinculado a la Compañía de Mar.
La tercera y última calle tendrá el nombre de Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace más de 25 años.
Coincidiendo con los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nosotros lo propusimos, queríamos que se nombrara una calle en nuestra ciudad. Es la única prácticamente de las autonomías que no tiene un nombre tan relevante, un nombre que ha tenido tanto que ver pues con la concienciación a nivel nacional y el conocimiento de los aspectos tan sangrantes y devastadores que supuso la banda terrorista ETA en la historia tan reciente de nuestra ciudad, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es verdad que en una comisión se aprobó, que fue apoyado por todos los grupos, pero sin embargo el Grupo Popular lo que pidió es que fuese una calle pues con una relevancia mayor en el callejero de nuestra ciudad. Eso no se tramitó nunca y nosotros lo hemos traído también a esta comisión, como digo, y lo que hacemos es cambiar el pasaje Teniente Emperador, que está entre el Palacio de la Asamblea y el Casino Militar, para que ese pasadizo, también hechas las consultas históricas pertinentes, sin ningún valor la historia de Melilla, pues se ha cambiado por el nombre de Miguel Ángel Blanco.
Según ha explicado Mojatar, ya se está hablando con los familiares de los protagonistas para que puedan acudir a la inauguración de estas calles.
Y antes de la información deportiva, les contamos que AENA ha sacado a concurso dos obras en el aeropuerto de Melilla por un importe total de casi 600.000 euros. Se trata de dos remodelaciones integrales que afectarán a los aseos para los pasajeros en la zona pública de la terminal y al edificio del servicio de salvamento y extinción de incendios.
Respecto a la renovación integral de los baños actuales, la zona de acceso público de las instalaciones aeroportuarias dispondrá de aseos totalmente renovados y más amplios al incorporar una cabina con inodoros para niñas y niños. Tras las obras, los nuevos baños femeninos contarán con 7 cabinas, una más de las existentes hasta ahora. También a los servicios masculinos se suma una cabina más, habiendo 6 en total y 2 urinarios. Los dos nuevos aseos adaptados para pasajeros con movilidad reducida se ubicarán asimismo en el vestíbulo de facturación. Uno de ellos se adecuará, además, con todos los elementos necesarios para su uso por parte de viajeros ostomizados y estará acondicionado con todo lo necesario. Los trabajos se realizarán por fases para minimizar la afección a los usuarios que siempre dispondrán de servicios en la zona pública antes de embarcar.
Y vamos ya con la información deportiva. La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, entidad que aglutina a los periodistas deportivos locales de los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, abre el 1 de mayo su periodo electoral con el fin de proceder a la designación de presidente y nueva junta directiva.
La convocatoria se lleva a cabo por mandato estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, capítulo 4, que indica que se elegirán en asamblea a llevar a cabo antes o inmediatamente después de la celebración de los Juegos Olímpicos de verano. Las anteriores elecciones tuvieron lugar en el mes de abril de 2021 y en las mismas fue reelegido presidente perpetuo Avelino Gutiérrez Pérez, cumpliendo con ello un sexto mandato consecutivo que finaliza con la convocatoria de estos nuevos comicios y que no se repetirá tras anunciar Gutiérrez en la pasada gala del deporte que no se presentaría a una nueva reelección. Según el calendario ofrecido por la propia asociación, el 20 de mayo se proclamarán las candidaturas válidas y si solo hubiera una se nombraría ya presidencia. En el caso de que hubiera dos o más, se votaría el 24 de mayo. La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla es una entidad formada por un total de 42 miembros, de los cuales 28 son numerarios, 10 colaboradores y los 6 restantes honoríficos.
Paul, un chico de 15 años, intentó suicidarse víctima de acoso escolar. Julia Herrera es su madre.
La primera reunión del colegio siempre dijimos, Paul, es carne de cañón para el bullying, es carne de cañón. Que tu hijo llore, que se quiera morir, esto es una tortura, esto es una guerra. Lo único que quería es que lo aceptaran como un adolescente de 15 años. Como bien dice Paul, maltratar tiene consecuencias.
El acoso no es cosa de niños. Stop Bullying. Objetivo RTV. Agenda 2030.
De la tertulia de café salió mi periodismo.
Esta semana en Documentos...
Su prosa es absolutamente moderna, no tiene retórica.
Aporta una conciencia social muy importante.
Josefina Carabias, 50 años de periodismo todoterreno.
Trabajaba como redactora en la prensa de la Segunda República.
El oficio no es tan fácil como parece cuando se tiene éxito en tres primeros artículos.
Y fue la primera en ejercer ese trabajo.
Lo de irme yo de corresponsal a Washington, yo he trabajado en París. Mucho.
Documentos Radio Nacional de España.
La gran pionera del periodismo español fue Pepita Carabias.
Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Y ahora nos despedimos con música.
Ya sé que soy solo una zorra. Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Lo están escuchando, son Nebulosa, Mary Bass y Mark da Sousa. Nuestros representantes en el próximo Festival de Eurovisión viajan ya a Malmo, sede este año del certamen musical más importante del mundo, y ya conocemos cuándo pisarán por primera vez el escenario de Eurovisión.
Será el jueves 2 de mayo a las 7:20 de la tarde cuando los valencianos ensayarán por primera vez su canción Zorra. Como viene siendo habitual, la delegación española será una de las últimas en pisar el escenario de Eurovisión al ser finalistas directos. Antes de Nebulosa, otros 35 países habrán pasado por la Cruz del Malmo Arena y solo faltará la representante italiana Angelina Mango, que actuará justo después. Tras este primer ensayo tendrán un segundo en solitario el próximo sábado 4 a las 3 menos 10 de la tarde, y ya la semana del festival será el momento para las pruebas de la gala completa. Desde el miércoles al sábado Nebulosa actuarán dos veces al día. Hay tres ensayos antes de la semifinal del jueves y otros tres antes de la final. El jueves a partir de medianoche se conocerá el orden de actuación. Además, durante esta primera semana, los artistas también realizarán parte de la postal que se mostrará antes de su actuación. Habrá pruebas de vestuario, peluquería y maquillaje, y tendrán sesiones de fotos y tiempo para elaborar contenido para redes sociales. El domingo no hay ensayos, pero sí la alfombra turquesa del evento, por la que desfilará también Nebulosa junto a 35 de los otros 36 participantes. La israelí Eden Golan no acudirá por seguridad.
Pues desde Radio Nacional estaremos muy pendientes de lo que ocurra con Nebulosa en ese viaje hacia Malmo, nuestros representantes en el próximo Festival de Eurovisión con esta canción Zorra. Con ellos llegamos a las 2 de la tarde, continúa la actualidad aquí en Radio Nacional. Adiós.
La incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo.